La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El saca técnico no se hizo esperar en la Liga MX. En una fecha donde América tocó el cielo, Cruz Azul se va consolidando. Pumas volvió a la senda ganadora y Chivas dio lástima ante León. Philippe Coutinho ya es jugador del Bayern Múnich de Alemania. Mientras tanto, Barcelona prepara otra oferta por el brasileño Neymar. Hay un futbolista de selección mexicana que juega en Europa que podría regresar a México. Su estadía en el viejo continente no dejó huella en ningún lado y la Liga MX lo espera con los brazos abiertos. Zinedine Zidane tuvo un inicio soñado en la Liga Española. Renunció a sus principios, pero tuvo su premio final.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Es Así, punto. Comenzamos la nueva semana, hoy lunes 19 de agosto del año 2019. En esta recta final de lo que es ESPN Deporte Radio y por consecuencia de lo que es así y punto. Por lo menos estaremos al aire en las próximas tres semanas y después a estar atento porque al no continuar ESPN Deporte Radio como cadena, sí vamos a continuar con Es Así, punto, de alguna manera u otra. Con podcast, con algún video, con algún comentario diario, ya usted se enterará al respecto. Vamos a estar comunicados a través de lo que es Jorge Ramos y su banda y también, por supuesto, la cuenta de Twitter de @PereiraESPN. Cuenta de Twitter donde usted ya puede mandar su mensaje de lo que opina, de lo que quiere saber, de los temas que vamos a ir tocando y también de lo que de repente usted analizó y vio durante este fin de semana con muchos partidos de fútbol. @PereiraESPN, que es la cuenta de Twitter. Puede hacerlo también en la página de Facebook de Es Así y Punto. Un fin de semana con actividad en diferentes lugares, con fútbol en América, con fútbol en Europa, con las ligas europeas que comienzan a dar sus primeros pasos, sus arranques, como comenzó la Liga Española de Fútbol. Y en México nos tocó el sábado comentar el partido entre León y Chivas, lo que fue la victoria del conjunto de Nacho Ambriz 4-3 ante Chivas. Un resultado mentiroso. No porque Chivas mereció el empate, no porque Chivas mereciera la victoria, sino porque León lo tendría que haber ganado con mucha más tranquilidad. Pero esos dos últimos goles, el penal de Pulido, el gol de Alexis Vega, disimularon una muy mala actuación del equipo de Tomás Boy. Muchos de ustedes, y lo entiendo, no es su trabajo, solo ven el aspecto resultado. Nosotros miramos el resultado y siempre lo decimos, es lo más importante en el fútbol. Pero hay que ir más allá del propio resultado. Hay que ir más allá. Y quienes analizamos el fútbol, nos damos cuenta de algunos aspectos que uno los adelanta independientemente de lo que marca un tanteador en un campo de juego. Pero que a la larga, después, cuando se juega bien y se pierde, o cuando se juega mal y se gana, a la larga después se termina pagando las consecuencias de ese jugar bien o jugar mal. Se juega mal cuando se gana y a la larga después se termina perdiendo. Y digo jugar bien o jugar mal cuando se tiene una idea futbolística de a qué se quiere jugar. Chivas no supo a qué jugar. Chivas no jugó a nada. Chivas fue superado tácticamente e individualmente por el equipo de Nacho Ambriz. Muy pobre lo del conjunto de Tomás Boy. Cero lectura de partido. Con un Van Ranking que juega de stopper por derecha en esa línea de tres, con Brizuela por carrilero, Brizuela de carrilero por derecha, dándole una mano para terminar como lateral. Y sabiendo eso, Nacho Ambriz, inteligente, les potenció las bandas. Y lo trabajó por las bandas. Con Meneses y con Moreno por izquierda, hizo estragos. Si tengo un equipo que me va a atacar con un extremo y con un lateral, con dos sobre la banda, tengo que tener dos que lo esperen como mínimo, el lateral y un volante que esté delante de él, es decir, lo que sería dos líneas de cuatro para cerrar ese espacio. Lo desbordó una y otra vez a Van Rankin, tuvo cantidad de problemas, tendría que haber sido expulsado porque ya era amonestado cuando comete una infracción más que termina en el penal. Chivas fue superado ante un conjunto que es dirigido por un técnico muy inteligente, y quiero hablar del tema de Nacho Ambriz. El 4-3, los dos goles sobre el final disimularon lo que era una goleada en contra de Chivas. Pero así no se puede, Tomás Boy. Así no se puede llegar a ningún lado, Tomás Boy. El equipo no tiene rumbo y tampoco cuenta con futbolistas estelares. Se las ingenia con lo que puede, con lo que tiene. Entonces no se tiene buen plantel y no se tiene buena idea de juego. Y bueno, Chivas estará deambulando por este campeonato. ¿El jefe qué dijo después del partido?
Pero mi equipo está bien, trabaja bien y va a estar muy bien en mi campeonato. Me gusta mi equipo, estoy feliz con él. Tengo muchas variantes, tengo poder trabajar y me encanta su carácter de este equipo porque reaccionó tremendamente. 4-1 abajo en el marcador en León, ¿quién diría, no? Estuvimos a punto de empatar dos veces, tres veces, ¿eh? Después me queda una pequeña duda en la mano de un tiro de Pulido en el primer tiempo para irnos arriba del marcador 1-0. O el empate a 1. Y el diferente criterio. Eso es todo lo que tengo que decir. Diferente criterio con la mano de Molina y diferente criterio con la mano del central. En lo demás, todo fue muy, muy atípico. La verdad, pues, nuestro equipo había trabajado muy bien. No le habían metido gol y había trabajado muy bien en defensa. Hoy nos meten 4 goles, pero 3 son de penalti, ¿no?
Vende humo. Eso es vender humo. Eso es engañar a la gente. Tuvimos 3 oportunidades para empatarlo. Yo no las recuerdo. No las recuerdo. Si el gol, el 4-3, llega al minuto 95, ¿dónde están las 3 jugadas para empatar el partido? ¿Dónde? Una tuvo. Que el equipo tuvo rebeldía, que tuvo amor propio, que le gusta, que está trabajando bien, bueno, que lo muestre. Porque fue futbolísticamente superado por un rival inteligente, bien trabajado. Y voy a decir una cosa, el otro día hablaba de los técnicos mexicanos. De que hay pocos técnicos mexicanos hoy con capacidad para dirigir en el extranjero. O de esos que uno dice, sí, son diferentes a la media, diferentes a ese grupo de técnicos mediocres que hay en México. Hay uno que sobresale, que es Nacho Ambriz. Que hoy lo coloco con Víctor Manuel Bucetich también. Con el Tuca Ferretti, brasileño-mexicano, como usted lo quiera contabilizar, no me molesta, de un lado o del otro, más mexicano que brasileño, y con Miguel Herrera. Ellos se destacan. Ellos sí están por encima de la media de México. El resto son del montón. Del montón. Porque fíjense, Bucetich, con nada, con nada. Porque Querétaro es un equipo que no tiene nada. Que le van quitando futbolistas y se las ingenia con lo que puede y llega a lo que puede y no hay plata. Lo tiene primero en el campeonato. Primero. Sin haber perdido un solo partido. Con 5 partidos jugados y 4 ganados. Querétaro, seguramente no va a salir campeón Querétaro. Pero las herramientas que le dan a Bucetich son muy pocas. Bueno, Nacho Ambriz le dio identidad futbolística a este León, que del año pasado ya venía jugando muy bien. Pero no perdió la idea, no perdió el camino, no perdió el estilo. Uno lo ve que sabe a qué juega, que sabe cuando tiene la pelota, el futbolista en el pie, tiene 2, 3 opciones de pase. Y sabe a cuándo tiene que atacar, cómo tiene que atacar, qué tiene que hacer con la pelota, cómo tiene que defender. Después puede que lo haga bien o que lo haga mal o que tenga errores individuales. Pero hay una idea que está más allá de esos errores. Y eso es lo que hacemos referencia. Que Chivas no tiene esa idea, ni mostró esa idea. No la mostró, en absoluto. Por eso Tomás Boy nos viene a engañar con esto de que el equipo está bien, está muy bien. Y podríamos haber empatado. No, fue un desastre futbolístico lo de Chivas. Y se los digo ahora, si los digo en la fecha 5. Después si tendré que decir y que me tendré que comer mis palabras, me la voy a comer. Sí, me la comeré. Mis palabras, ¿eh? Sin problema alguno. Pero Chivas no va por el camino correcto de la mano de Tomás Boy. Notable lo de Nacho Ambriz. Me gusta como técnico. Tiene que saber en algunos aspectos trabajar. Por ejemplo, el hecho de cerrar un partido. Que lo tiene 4-1, que está goleando. y que el rival le hace dos goles en el final y se mete en la disputa por intentar rescatar un punto, que era totalmente injusto. Bien lo de Vucetich. Después hablaremos del propio Tuca Ferretti o hablaremos del propio Miguel Herrera, pero siempre los he destacado aquí, como los técnicos diferentes. Y cuando hay planteles limitados, como lo hay en Querétaro, como lo hay en Chivas, que es diferente Tigres, que es diferente el América, tiene que aparecer el técnico para poner su sello y que el equipo, aunque no cuente con materia prima, cuente con una idea de juego, que sepa dónde y cuándo defiende y cómo ataca. Y tanto Vucetich con Querétaro como el León con Nacho Ambriz, ese sello lo tienen bien marcado. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Algunos mensajes en la página de Facebook de Es Así Punto. Escribe Lorena Lalo Chávez. Dice, buenas tardes, creo que hay un técnico más en la Liga Mexicana que es bueno, Memo Vázquez. No coincido. Respeto su punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Está dentro de la lista de técnicos mediocres de México, Memo Vázquez. En lo que transmite, en lo que juegan sus equipos, independientemente que este fin de semana le ganó a Santos 3-0. Con un primer tiempo con Santos cerrando, pero cantidad clarísima de situaciones de gol. Cantidad de goles se comió Santos. No lo puedo analizar en un partido, sino en su trayectoria. Y en su trayectoria, Memo Vázquez nunca me ha dejado nada. Me dice Francisco, ¿qué opinas de la muestra de lo que es en verdad fútbol de River? 6 golitos excelentes. Sí, excelente programa. Gracias, Francisco. Sí, lo de River fue espectacular este fin de semana. Le ganó 6-1 a Racing. Perdió 1-0 apenas en el arranque del partido, en la primera llegada de Racing. Le voy a contar algo. Estaba viendo el partido justo en la previa del encuentro que me tocaba con Jorge Ramos relatar y comentar, León Chivas. Y en un momento estoy viendo el partido, 33 minutos, 34 minutos. Me voy al baño. Ya para preparar, uno va al baño previo a ir al estudio y sentarse para meternos en el Chivas-León. Vi los primeros 33 minutos con la derrota parcial de River. Y River estaba jugando muy bien, mejor que Racing lejos. Y le digo a Jorge, River le está dando un baile a Racing. Pierde 1-0, pero lo estaba bailando. Porque Racing no pasaba la mitad de cancha. Miro el teléfono para ver el resultado y el partido 3-1 a favor de River. Digo, qué cosa. Hizo 3 goles en 3 minutos. En 4 minutos hizo 3 goles. Y como muchas veces uno, independientemente de ese resultado, ve las diferencias futbolísticas. Y le dije, lo está bailando River al Racing. Y lo estaba bailando aunque perdía. Pero se terminó de cristalizar esa diferencia en el tanteador. Dice Edison, el Barcelona es un jinete sin cabeza. Parece que sin Messi es un equipo común o corriente. Y hasta vulgar. Y si Zidane pone a tiro y convence a Bale y James, puede armar un gran equipo. Voy a hablar de la Liga Española. Primero del tema de lo de Coutinho. Bueno, lo de Coutinho ya de la semana pasada se hablaba sobre su llegada al Bayern Múnich. Ya oficialmente lo comunica el Barcelona. El acuerdo entre ambos equipos. Llega el conjunto alemán, Coutinho, con una opción de compra valorada en 120 millones de euros. No obligatoria. Los alemanes son inteligentes para negociar. Ellos aprovechan la necesidad de algunos equipos de desprenderse de algunos jugadores, como lo hicieron con James en la situación Real Madrid, ahora lo hacen con Coutinho. Perfecto, 120 millones de euros si lo compro. No es obligatoria en un año. Una cesión, un préstamo que pagan 8 millones y medio de euros. Se hacen cargo del salario, 20 millones de euros brutos. Paga el Bayern Múnich de salario a Coutinho. Un año, analizará el rendimiento de Coutinho, después lo van a devolver o lo van a comprar, dependiendo de qué pase con el rendimiento del futbolista brasileño. Más allá de eso, Barcelona, que tenía Coutinho como moneda de cambio para transferirlo al PSG y quedarse con Neymar, bueno, se le va acortando el tiempo en la situación Neymar. Le quedan 15 días. Bueno, hoy una reunión en la cúpula del Barcelona con Bartomeu, con todos los altos dirigentes, se decidió presentar una nueva oferta al Paris Saint-Germain. En París no están muy contentos, están molestos. Primero porque las ofertas dicen que fueron insuficientes. Después por la salida de Coutinho al Bayern Múnich. Dicen, queríamos a Coutinho y lo transfieren al Bayern Múnich. ¿Se están burlando de nosotros? Por ahí creen, creen y especulan que Barcelona está haciendo todo esto para dejar contento a Messi, que Messi quiere contar con Neymar, con su amigo. Y de esa manera, si después no se da, o sea, no hacer mucho esfuerzo, pero dejar esa sensación de que hicimos lo posible, quisimos traer a Neymar. También frenar un poco en lo posible al Real Madrid, que paralelamente también quiere contar con Neymar, sabiendo que Barcelona está en negociaciones, pero especialmente dejar contento a Messi. Y después no lo contratan y bueno, ya está, se va perdiendo el tiempo, no pudimos, lo intentamos, hicimos lo posible, dejamos esa imagen de que nos sentamos a negociar. Por ahí eso es lo que especula en el Paris Saint-Germain, como que le está haciendo perder tiempo Barcelona al conjunto francés. Pero parece que no es así, que Barcelona va en serio. Y dentro de esta oferta que hoy analizaron los dirigentes del Barcelona, es la siguiente: comprar a Neymar, pero después de un préstamo. Pedir un préstamo con opción a compra. Similar situación a la que manejaron con el Bayern Múnich y Coutinho. Es decir, que PSG preste a Neymar a Barcelona con una opción de compra. De repente un préstamo alto en la cifra y que de aquí a un año tenga el compromiso de comprarlo. Una de las situaciones que facilitaría al propio Barcelona este mecanismo de compra es que hoy no tiene el dinero que tiene que tener para una compra como esta. No cuenta con un gran poder adquisitivo el conjunto del Barcelona. Por eso este manejo. Habrá que ver qué dicen los franceses. Si los franceses están en una situación incómoda, el futbolista no quiere seguir, ellos no quieren venderlo, pero a su vez, ¿qué hacen con un futbolista que le están pagando un sueldo espectacular, 37 millones por año, y a su vez el futbolista no quiere estar? Tienen que solucionar este tema. Así que la posibilidad del préstamo se está manejando. No es mala desde el punto de vista de Barcelona, pero tendrá que juntar el dinero de aquí a un año. Habló Coutinho sobre su pase al conjunto alemán. ¿Qué dijo?
Siempre es un gran honor que el Bayern se interese por ti. Es un gran club con mucha tradición. No puedo esperar a ponerme la camiseta y jugar con ella. No soy una persona a la que le guste hablar de sí mismo, pero me gusta jugar en el centro del campo e intento crear ocasiones de gol. Naturalmente también trabajo en el aspecto defensivo.
Conceptos de Coutinho, ya en la traducción, que ya es futbolista del Bayern Múnich. Tuvo personalidad Coutinho para decir, no quiero ir al PSG, quiero ir al Barcelona, quiero ir al Bayern Múnich. Aquí no me quieren, en el Barça no me quieren, me voy, perfecto, me voy. Y tuvo personalidad para manejar y convencer a los dirigentes del equipo español que lo transfieran al fútbol alemán. La última, Barcelona perdió contra el Athletic Bilbao el viernes en el arranque de la Liga Española. Y esa derrota llevó a los dirigentes a decir, nos falta generación, nos falta fútbol en los últimos metros, nos faltó gol, si no está Messi nadie soluciona. Acá el problema no es que si no está Messi nadie soluciona. Acá no puede que ya por una fecha se enciendan las alarmas en Barcelona porque ganó el Real Madrid, marca 3 goles y Barcelona perdió y ya le quita 3 puntos el equipo de Zidane. Acá el tema es que este Barcelona no tiene técnico. Que siempre dependió de la inspiración de Messi y los buenos socios que tiene Messi en todas las líneas. Pero este Barcelona, con un técnico de otro nivel, potenciaría el resto de los jugadores. Estuvo Suárez, que después se lesionó, es verdad. Estaba Griezmann, Dembélé. O sea, hay plantel. Que no vengan ahora a decir, tengo que traer a Neymar porque al equipo le falta esto. Si le falta, es porque el técnico no ha sabido trabajar ese aspecto. Y sabemos que Valverde, que cumple en torneos locales, gana los partidos que tiene que ganar, hasta ahora con buenos resultados. Cuando llegan los partidos bravos, complicados, es cuando no le ha dado la talla. Por eso no ha podido nunca festejar una Champions. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Fue muy buena este fin de semana la victoria de la máquina cementera del Cruz Azul. Por diferentes razones, porque gana de visitante, porque le gana un Atlas que había sumado 9 de 12. Que habíamos dicho, el equipo de Cufré, su funcionamiento no se reflejaba a la par de los resultados. Es decir, tenía más puntos que lo que merecía su fútbol, su juego. Más allá que sabemos que uno hay que entender que Atlas es un plantel limitado, que no cuenta con mucha materia prima y que cuenta con un historial en contra. Pero bueno, el partido era duro desde el aspecto que Atlas llegaba motivado, con Cufré que ha hecho lo que puede con el plantel. La máquina va y le gana por 3-1, un 3-0 parcial. Con un Milton Caraglio que aparece marcando dos goles y dejando en cierta manera un mensaje hacia dirigentes, hacia Caixinha, hacia todo el mundo. Ojo, trajeron a Brian Angulo, pero acá estoy, estoy para hacer goles. Hice goles el torneo pasado cuando me pusieron de titular. Arranca este campeonato y hago goles importantes. Bueno, para la máquina esta victoria era necesaria. Porque nada servía haber ganado el partido anterior si no ganaba este. Porque el partido anterior lo acerca a zona de liguilla. Este lo mete en zona de liguilla. Claro, está entre los 8 mejores en el último puesto, octavo. Pero siempre es mejor estar octavo y estar en zona de liguilla y mantenerse que venir de atrás y tener que remar en contra de la corriente. Ya para Cruz Azul, que ahora juega con Puebla como local, necesita también ganar. Para dar saltos y empezar a meterse y decir, listo, estoy en zona de liguilla, después me mantengo, subo, bajo. Y de a poco tratar de lograr esa clasificación que tiene como obligación el conjunto cruzazulino. Caixinha, ¿qué dijo tras la victoria?
Organizando y construyendo el juego de atrás, pero también jugar más a las espaldas, más entre líneas, más verticales. El primer gol nace precisamente de ese tipo de situaciones, donde los tres por delante y los medios encajaran en la perfección lo que queríamos. Después, como te decía, los momentos para mí fueron el segundo gol terminando el primer tiempo y el tercero recién empezando el segundo, ¿no? Yo creo que el fútbol muchas veces es ingrato y nos lleva a tener una interpretación diferente o una percepción diferente de la realidad. Podemos decir, bueno, te hacen el gol en un tiro libre lateral, pero que fue el 3-1, pero ¿cuántas oportunidades tuviste tú para hacer el cuarto? Entonces lo que nosotros estábamos mirando y viendo muy bien el equipo, con muy buena dinámica y con buena intensidad, por supuesto no eran estos cambios que teníamos pensado cuando estabas por 3-0 y tuviste que replantar el pensamiento del juego cuando sufriste el gol.
Conceptos de Caixinha tras esta victoria. Se acomoda la máquina, vuelve al triunfo en la fecha anterior, se mete en zona liguilla en esta. Bueno, ahora tendrá que ir de a poco consolidando su fútbol. Lo más importante lo consiguió. Ahora hay que seguir creciendo para estar en la fiesta final. Obligación del equipo de Caixinha. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida, pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
El que empezó con el pie derecho en España fue el Real Madrid. Cuestionado en la pretemporada, cuestionado por su rendimiento individual, por su idea colectiva, porque hay futbolistas que no terminaban de aparecer. Y bueno, ya no hay mañana para este Real Madrid. Tiene que cumplir sí o sí en la Liga Española, porque viene de ligas malas, donde el Barcelona le ha sacado cantidad de puntos. Ahora es una prueba de fuego. Y era la hora de la verdad, porque podemos decir que en la pretemporada faltaba motivación, podemos decir que en el cierre del torneo pasado faltó motivación, porque el equipo estaba ya eliminado sin nada. Y para futbolistas que han ganado todo, con Marcelo, Sergio Ramos, Benzema, a veces poco motiva, poco entusiasma estar jugando por cumplir un calendario. Pero ya las excusas quedaban de lado. Había que empezar a mostrar resultados y funcionamiento. Y el equipo le ganó bien al Celta de Vigo, con aspectos importantes para mencionar y positivos. Jugó 35 minutos con un futbolista menos, con la expulsión de Luka Modric. Una expulsión que se podría haber arreglado con amarilla, hay que decirlo. El croata da un pisotón sin intención ninguna, roja y se queda con 10. Lo cual hay que jugar un partido con 10 hombres. Y lo cierra y se pulsó al minuto 10 del segundo tiempo. Ganó fuera de casa, que no es fácil ganar fuera de su estadio, que es donde perdió puntos importantes en la temporada pasada, donde más de una ocasión dejó unidades que después le terminaron costando perder la Liga Española. Y Celta no es de esos equipos que de por sí se los vaya a visitar y sepa que embalaídos va a terminar sumando 3 puntos. No, tiene sus complicaciones y termina ganando. Titular, Gareth Bale. Bueno, si lo va a recuperar Zidane, importantísimo. ¿Renunció Zidane a sus principios? Sí, porque no lo tenía en cuenta Gareth Bale. No solo por lo que declaró, sino también por las decisiones que tomó, que no viajara a partidos amistosos, y la historia que conocemos. Ahora se lo tiene que fumar. No le queda otra. Porque le debe haber dicho Florentino Pérez, no se lo pude vender a nadie. Y ya no lo vamos a vender a nadie. Y tiene un sueldo altísimo. Va a tener que ser parte del plantel. Va a tener que jugar con este equipo sí o sí. Porque le paga un sueldo altísimo. Zidane, haga lo que haga, haga lo que sea, pero usted lo tiene que utilizar. Porque de un Zidane que no lo quería a un Zidane que lo pone como titular. Y el galés no desentonó. Mete el pase para el gol de Benzema. Estuvo activo. Y dentro de todo, terminó, más allá de que fue reemplazado por Isco, cumpliendo. Tiene que mejorar su rendimiento, por supuesto. Y después, es importantísimo para un torneo que es muy largo, que es larguísimo, hoy agarrar la punta del campeonato. Por más que comparte esa punta con otros equipos, le saca 3 puntos al Barcelona. Es cierto, esto recién comienza. Pero es mejor ver un campeonato desde arriba que desde abajo. Porque el Real Madrid llega a lograr 3 victorias consecutivas, con 9 o 4 triunfos y con 12, se queda primero, y seguramente primero solo. Y ya empieza a sentirse el líder, y empieza a tener esa motivación de ir a jugar partidos con equipos infumables, como muchos de la Liga Española, porque hay muchos equipos infumables, pero ya diciendo, no importa que juego contra el Granada, o que voy a jugar contra el Eibar, o que enfrento al Leganés, o que enfrento al Levante. Lo importante es que estoy cuidando una punta. Y estoy cuidando una primera posición. Y así lo fue haciendo Barcelona en los últimos años y ganó la Liga. Habrá que ver si le alcanza a este equipo de Zidane. Pero hay otros aspectos también negativos para tomar en cuenta. No solo los positivos. En el gol 1-0 y una falta de Casemiro. El árbitro tuvo el VAR. No hizo nada. Siga. Y no le cobró la infracción a Casemiro, que era anular el gol de Benzema, el 1-0. Después le anulan un gol a Celta de Vigo, sí, se lo anulan 1-1. Estaba adelantado, sí, estaba adelantado. Apenas levemente adelantado. El cierre del primer tiempo. Pero un llamado de atención. Un llamado de atención para un Real Madrid que le llegaron. Y el tema de James Rodríguez, no jugó un solo minuto. Bueno, James llegó motivado, con esperanza de ganarse un espacio. No juega. Primer partido. Zidane tendrá que darle explicaciones y minutos. Es decir, tendrá que darle a él una idea de que siga esforzándose porque en su momento va a jugar y darle alguna participación. Si no, vamos a repetir la historia del pasado. No va a jugar, se va a bajonear James Rodríguez, no va a entrenar con la misma intensidad, va a bajar los brazos, lo va a sentir Zidane y va a comenzar la guerra técnico-futbolista. Historia ya conocida. Que no maneje Zidane la situación por ese camino. Si no, se van a equivocar ambas partes nuevamente. ¿Qué dijo Zidane?
Contento, satisfecho, porque además es un campo difícil, complicado. Yo creo que no hay muchos equipos que van a venir a ganar aquí. Y contento después de la pretemporada que hemos tenido. Complicada a nivel de resultado, pero muy buena a nivel de trabajo. Y esto es un fruto, ¿no? De eso, porque al final la competición era lo que importaba para nosotros, y empezar en la liga de esta manera es muy bueno. De todas formas es mucho lo de fuera que condiciona, pero nosotros intentamos seguir con lo que queremos hacer, y es verdad que hoy, bueno, ha sido un partido completo porque no lo hemos tenido, hay que decir la verdad. Hasta ahora hemos jugado a ratos los partidos de pretemporada, pero bueno, hoy lo hicimos muy bien todo el partido.
Ahí estaba Zidane contento. Bueno, por todo esto, hablaba de la pretemporada, que hizo una buena pretemporada. De repente, sin trabajo, no resultados, Tiene muchas pruebas, muchos exámenes, Zidane. Recién pasó el primero. ¿Lo aprobó? Sí, lo aprobó. Veremos con el correr del tiempo. La Liga publicó una circular, que casualmente la muestra la cadena COPE, la Liga Española, donde la circular número 4, donde se informa que a todos los equipos que señala que se va a castigar todas las entradas que se realicen por detrás al tendón de Aquiles con tarjeta roja. Esto en alusión a la tarjeta roja Luka Modric. Si es así, perfecto, bienvenido. Y que los árbitros muestren la roja, que no piensen ni tomen en cuenta esa roja dependiendo la camiseta del jugador que cometa dicha infracción. Por ahora no lo hicieron, que se mantenga con esta política. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Se está mencionando que Tigres volvió a retomar la opción de contar con Diego Reyes para el actual campeonato, con el defensa central que hasta puede jugar de lateral o podría jugar de volante central, porque ha sabido ocupar diferentes posiciones. Un jugador que no es tomado en cuenta por el Fenerbahçe, por el conjunto turco, y comentan que hay cierto diálogo entre la gente de Tigres y el equipo europeo. El 5 de septiembre cierra el mercado en México, por lo tanto hay mucho tiempo. Tendría hasta el 2 de septiembre el propio Diego Reyes para encontrar equipo en Europa, tomando en cuenta que su conjunto no lo quiere. Si no encuentra equipo, la opción de Tigres seguramente se va a terminar ejecutando. Aunque dadas las circunstancias, el zaguero que tiene 26 años tendría que ya empezar a analizar lo de Tigres independientemente de esa fecha del 2 de septiembre. Porque pasó por diferentes equipos europeos y no ha dejado huella. Y no le ha ido bien. En el Porto no se consolidó. Estuvo en la Real Sociedad en un préstamo. Pasó el préstamo y terminó saliendo. Estuvo en el Español en un préstamo. También después no hizo uso de la opción y se quedó el conjunto de Barcelona con el futbolista para nada. Vuelve al Fenerbahçe. Lo prestan al Leganés. Tampoco el Leganés hace uso de la opción o dice me quiero quedar con el futbolista. Se ha pasado por diferentes equipos pero no logró en ninguno consolidarse. En ninguno decir sí, perfecto, lo quiero, lo compro. Llega un momento donde el futbolista termina transitando con equipos de tono menor como un Leganés, como un Fenerbahçe, como un Español. Y en ninguno se consolida. Lo cual no le vendría mal un regreso a México donde sí va a tener continuidad en Tigres. Un Tigres que necesita centrales, que necesita un volante central de esas características y le vendría muy bien. Su pasado por Europa realmente ha dejado mucho que desear. Porque uno pretende cuando se llega a un equipo europeo que haya un crecimiento. No mostró ningún crecimiento, al contrario. Otro tema, Mauricio Pochettino no está de acuerdo con el cierre de mercado de la Premier, que cierra primero mucho antes que el resto. Dijo, no estoy de acuerdo, en el momento en que se creyeron que era lo mejor para los clubes, pero Levy y mucha más gente se han dado cuenta que es un error tremendo que espero se solucione la temporada que viene. En Inglaterra sí lo está perjudicando, pero sí se hacen bien las cosas, que el mercado cierra antes que comience el campeonato. Y el problema es que el resto de las ligas están viciadas. El resto de las ligas, pese a tener junio y julio, comienzan los torneos y siguen todavía llevando y comprando jugadores y transfiriendo futbolistas, algo que no se tendría que permitir una vez comenzada la temporada. Algo que tendría que meterse la FIFA y regirlo a nivel mundial. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.